Bienvenidos. Están escuchando a Cambiando Ciclos, un podcast con información de la salud mental para quebrar ciclos negativos en nuestra comunidad. La información brindada no es sustituto de la terapia de salud mental. Yo me llamo Ruby Vázquez, terapeuta asociada de familia y matrimonios. Acompáñenme.
Es algo con lo que uno se ha criado.
Una pregunta que tenía para ti acerca de eso era, yo me acuerdo cuando yo estaba en El Salvador y estaba chiquita y yo no tenía mucho acceso a ver como noticias inapropiadas para niños, ¿verdad? Pero yo sé que ahora en día como que eso es más accesible y como que eso se puede ver más que antes, pero dime tú cómo es la cuestión esa, porque si uno crece como un niño pequeño y viendo ese tipo de cosas o oyendo que a alguien mataron allá en la colonia, ¿cómo te afecta como niño?
Pues fíjate que efectivamente actualmente cualquier niño que tenga un dispositivo inteligente puede ver lo que quiera. Entonces muchas veces hay portales, grupos de Facebook, páginas de cada comunidad, ¿verdad? Donde pegan fotos.
Sí.
Pero de igual manera, ahí están las fotos. Lastimosamente, yo tuve la desdicha que a un amigo mío le asesinaron al papá. Yo fui a acompañarlo a él, a la vela, al entierro, y fuimos a tomar algo. Ahí en el puesto donde estábamos tomando algo, tenían un periódico. Y yo empecé a hojear el periódico, y justo allí en ese periódico estaba una foto del papá de mi amigo tirado en el suelo. Y para mí fue bastante chocante, pues sí, mi amigo lo vio también. Y su hermano pequeño también estaba ahí. Entonces, si fue en el periódico, que vos puedes decir, nadie ve el periódico actualmente. Ahora imagínate qué no habrá en redes sociales.
Sí, tienes mucha razón. Ningún niño debe de ver esas cosas.
Ajá,
no es apropiado.
Ajá. Positivo, quizás si lo ven a una edad en la que hay una madurez mental, ¿no? Y pues puede tal vez ayudarle a ver las consecuencias o a darse cuenta un poco de la realidad que se vive a diario, ¿verdad? En mi caso, fíjate que se me ha olvidado esto, pero me acuerdo que una vez iba a hacer bachillerato. Lastimosamente por aquí, por donde yo vivo, hay un gran tráfico. Hay un gran tráfico, entonces el bus que yo tomaba, pues me bajé y empecé a caminar hasta el bachillerato. Entonces, de repente vi que había bastante como gente alrededor de un lugar, ¿verdad? Y la policía empezó a apartarlos. Cuando voy viendo, veo a un señor que estaba tirado en el suelo. Estaba, pues, se miraba que había sangre. Y, pues, en ese momento, quizás por mi inocencia o por mi ignorancia, tal vez, pues yo pensé que tal vez se había accidentado, se había golpeado, se había caído de la bicicleta o algo, ¿verdad? Y cuando llegó el bachillerato, me doy cuenta que en realidad lo acababan de matar. Y estaba ahí, pues, sin vida ya. Y es algo que yo vi a mis 15 años, pues.
Sí.
Y ya después de darme cuenta, pues, me sentí bastante mal. Pues, el señor estaba ahí sin vida. Y
siento mucho que hayas presenciado algo así. Como un niño de 15 años, aún eres un niño, aún estás aprendiendo del mundo, eso es algo fuerte.
Sí, pero como te digo, ¿verdad? Es algo que uno tiene mentalizado desde muy pequeño. Y eso está muy mal, porque yo después también incluso, yo recuerdo que a pesar de que tenía 15 años, yo me hice este cuestionamiento, fíjate, y es que yo decía, o sea, me siento mal por lo que acabo de ver. Pero sin embargo, yo miraba que la gente seguía su vida, o sea, no se detenía a pensar, no decía nada, porque lastimosamente se ha normalizado tanto la muerte, el homicidio se ha normalizado tanto aquí. Si no sos vos el que está sufriendo la pérdida de esa persona, a toda la demás gente puede que incluso ni siquiera le importe o diga, Dios mío, ¿qué está pasando? Porque se ha normalizado. Y cuando algo así se normaliza en una sociedad, creo yo que ya es como el punto máximo de declive. Normalizar la muerte es bien, O sea, no me cabe en la cabeza incluso cómo ha podido llegar a tal punto la violencia aquí en El Salvador.
Sí, bueno, claro, de eso no nos vamos a poner a hablar porque ya nos entramos en la política y tú sabes que eso ya es un tema bien fuerte y que tal vez
Eso
no
ya
todos van
otra
a
cosa.
compartir las mismas ideas que nosotros, ¿verdad?
Pero aunque cambien eso, mentalmente todos los salvadoreños aún tenemos miedo. Por mucho que hayan soldados, por mucho que hayan policías. Yo no voy a tener un soldado y un policía cuidándome las 24 horas del día. Uno nunca sabe cuándo le pueda pasar algo malo. Y estar tantos años con ese pensamiento y con ese temor no se quita de la noche a la mañana.
Sí, y mira, Mauricio, también una de esas cosas que me puse a pensar ahorita es de que, ok, pongámosle que de verdad se quite la violencia, ¿verdad? Si estamos imaginándonos el mejor mundo ahorita, se quite la violencia y pues ya no van a haber más pandillas. Ahora, la gente se queda con estos tipos de traumas. Se queda con ese tipo de pensamientos de poder estar en peligro, estos pensamientos que les hace sentir que no están seguros. ¿Cómo
Incluso
van a
pensamientos
encontrar
de odio y de
ayuda?
venganza.
Sí, eso también, pensamientos de odio y venganza. Entonces, ¿cómo la gente puede encontrar esa ayuda? ¿Hay alguna ayuda de salud mental en El Salvador?
En lo personal, ni idea. Así de fregado estamos. Aquí no está para nada normalizada la salud mental. El ir al psicólogo aquí es sinónimo de que estás loco, lastimosamente. Para mucha gente, incluso amigos míos me dicen, no hombre, que fíjate que yo quisiera ir al psicólogo, me dicen, pero me da pena. Y uno dice, pena, ¿por qué? Pero es eso mismo. En El Salvador, pues, no tenemos una cultura de salud mental, lastimosamente. En El Salvador, si vos, tal vez te pueden decir que vayas al psicólogo, si vos vas a pasar consulta médica y tal vez el doctor te ve que hay algo más que simple y sencillamente una patología en tu cuerpo, sino en tu mente. Entonces, ahí puede que te digan anda al psicólogo y te asignan un psicólogo, ya sea ahí del hospital, que no es que hayan muchos, o te dicen que vayas a pagar y para ir a un psicólogo. Y por cómo está la economía actualmente en El Salvador, mucha gente va a decir, ¿qué hago? ¿Le pago al psicólogo para que me diga, así dice la gente, lo que ya sé? La gente al verlo de esa manera, pues dice, no voy a ir al psicólogo. Por otro lado, los jóvenes. Yo me he dado cuenta que mucha gente dice de que en la universidad tienen psicólogo y así, ¿verdad? Pero es en el caso de las universidades que tienen, de las universidades privadas. Entonces, la mayoría de la población no tiene acceso a una universidad privada. Entonces, eso es un gran problema, porque ya de por sí tenemos el prejuicio de no ir a recibir atención psicológica y ahora se nos dificulta. Era la única, por así decirlo, opción que había en ese momento, que fue, hagamos de cuenta, en el 2021. El año pasado fue, todavía estaba muy fuerte esto de la pandemia, entonces, ¿cómo pues? Y lastimosamente el problema de las pandillas y todo el daño a la salud mental que causan se ve sumado a todos los demás problemas que puede tener una persona, ya sea depresión, problemas económicos, de estudio, de todo eso, pues imagínate de que vos estás con muchos problemas y todavía para acabar de fregarte en ese problema constante, el pensamiento habitual de que te puede pasar algo malo en las calles, es bien, bien difícil, porque es una sociedad que le dan tan poca importancia a lo que es la salud mental, que no pasa de tres estados en Facebook diciendo que es importante y de ahí pues se olvida. Y sé que no viene al tema, ¿verdad? Pero imagínate que en la universidad, lastimosamente, una muchacha se quitó la vida debido a las presiones que tenía en la carrera y quizás diversos problemas, ¿verdad? Pero hasta que eso pasó, se creó una como, por así decirlo, un espacio donde los jóvenes podían llegar como a quejarse o recibir, creo que, tratamiento. Pero tuvo que pasar eso primero y que se quejara un montón de gente y que la gente alzara la voz diciendo que ellos también pasaron por cosas muy similares en la carrera o que contaron su experiencia, ¿verdad? De otra manera, para nada hubiera habido algo así.
Sí. Sí, eso es definitivamente algo muy triste, ¿verdad? Que puede suceder y como tú dices, puede ser de muchos tipos de estrés que se sufre, no solamente por medio de los est el estrés que se sufre en las casas o en la escuela, en los trabajos, pero encima de eso lidiar con los problemas de la sociedad es algo que definitivamente se incluye en todos los estreses que uno puede tener. ¿Cuáles serían como tus esperanzas, Mauricio, para el futuro en relación a la salud mental y esto de las pandillas?
Yo creo que lo ideal sería que, bueno, con esto de los esfuerzos que está haciendo el gobierno, pues, por erradicar las pandillas y la violencia en general, yo pienso de que también yo esperaría, ¿verdad? Aunque creo que no va a pasar, pero yo esperaría que a todas las víctimas de violencia, víctimas a raíz de las pandillas, pues que trataran de darle tratamiento psicológico
Sí,
para
que eso
poder
se normalice.
sobrellevar. Ajá, para poder sobrellevar los traumas ocasionados por tanto año que el país ha vivido bajo el yugo de estas agrupaciones, ¿verdad? Y también a las familias de estas personas. Porque es lo que te decía, ¿verdad? Uno se pone a ver desde el lado desde uno, ¿verdad? Como civil dentro de la sociedad.
Sí.
Y la familia de esas personas, ellos pues también tienen como ese miedo constante de que, o sea, si, imagínate, si yo que pues no soy ni policía, ni padre, y que simplemente soy un estudiante, tengo miedo de que me asesinen en la calle o que le pase algo a mi familia, ahora imagínate el hijo de uno de esos pandilleros pensando constantemente en que cualquier día se va a quedar sin papá.
Sí,
Que
es
cualquier
cierto.
día van a matar a su mamá, que cualquier día lo van a matar a él. Ajá, imagínate. Y obviamente no son culpables ellos. Los niños no son culpables, los hijos no son culpables.
Sí.
Incluso las madres no son culpables. Su error ha sido, pues, enamorarse del hombre equivocado, tal vez.
Sí, tienes mucha razón. Y como hablamos otra vez, es algo que se va dando generacionalmente y son patrones, ¿verdad? Que siguen y siguen. Y que a veces también empieza dentro de la familia y la educación, el acceso a la
Y
educación.
ajá, y es porque, como te decía, ¿verdad? El problema no se corta de raíz. Si, por ejemplo, meten preso a un pandillero, ¿qué va a pasar? Su hijo muy probablemente luego va a ser pandillero también,
Si no
porque no
recibe la
sabe
ayuda necesaria.
ayudar y dar formación en las escuelas.
Sí.
Que también no acabaría con el problema, porque imagínate, vos no tendrías que comer en tu casa y de repente que lleguen y te digan en la escuela, no te metas en las pandillas porque solo te ofrecen ilusiones que no son ciertas y dinero y para
Sí,
poder comer, o sea,
sobrevivir.
entonces son muchos los problemas, un ciclo que
Un
se repite y
ciclo.
se repite.
Ahora, la última pregunta que te voy a hacer, Mauricio, es, ¿qué palabras tienes para las personas, los compatriotas que viven en el extranjero y saben que sus familias están en medio de esta violencia? Porque existe estrés también en los familiares que viven en el
Sí,
extranjero.
es un miedo, imagino que debe ser un miedo bien complejo, pues, porque están lejos, no pueden hacer nada por ayudar a las personas que están aquí más que hablarles o estar pendientes de ellos, pero si el día de mañana les pasa algo, pues ellos no van a estar aquí. Entonces, pues yo les diría para que se sientan fuertes y no decaigan, es que estén pendientes de sus familias aquí, que les hablen y que traten de informarse para que no vean solo las cosas malas que hay en El Salvador. Hay muchas cosas buenas, hay muchas cosas bonitas. Si les dan el apoyo a sus familias aquí, ya sea hablándoles, aconsejándoles, ayudándolos económicamente, con el simple hecho de algunas palabras de apoyo, creo que podrían evitar todo este efecto tan feo de las pandillas, arrase con, por ejemplo, la inocencia de sus hijos, o los haga llevar, o los haga caer en ese tipo de grupos delictivos. Como te digo, ¿verdad? Yo creo que lo más importante es guardar la calma y la serenidad, porque si uno está todo el día pensando en eso, uno está tranquilo, pues.
Sí.
Y es bien difícil no pensarlo, ¿verdad? Porque es una realidad constante y que amenaza a todos, absolutamente a todos. Al estar tan lejos, pues no queda de otra que pues dar el apoyo a las personas que están aquí de la mejor manera que puedan, de la manera que puedan y se les haga, por así decirlo, más cómodo, fácil, ¿verdad? Si en algún momento pueden sacar a sus familiares de aquí, que lo hagan, porque nunca se sabe cuándo, si las cosas van a mejorar aquí.
Sí, muchas gracias
Eso.
por esas palabras.
Yo, con todo esto que acabamos de hablar aquí, no quisiera que personas de otros países digan, uy, no me acerco a El Salvador. No, al contrario. Que vengan y se den cuenta de que El Salvador es mucho más que solo violencia y pandilla, ¿verdad? Más
Sí.
ahora que, pues, como te digo, ¿verdad? El problema no se ha erradicado y quizás no se va a erradicar, pero sí está un poco más controlado que hace 5 años. Entonces, creo que es un buen momento para que todas las personas vengan y conozcan un poco más, que vean que no es solo violencia y muerte, porque creo que es el momento indicado para que la gente diga, voy a visitar El Salvador y voy a ver las playas, la comida y visitar a sus familiares también.
Sí. Bueno, pues muchas gracias por compartir todo esto con nosotros. Espero que en el futuro te sientas mejor, emocionalmente y que pues tengas amistades, que tengas familia que te apoye y que te demuestre mucho amor durante estos tiempos difíciles. Que cada uno se muestre en apoyo los unos a los otros, para sobrellevar
No,
esta
hombre,
dura
muchísimas
situación.
gracias. Sí, muchísimas gracias y muchas, muchas gracias por invitarme a ser parte de este podcast y sobre todo pues por tomar en cuenta mi opinión, que yo sé que quizás no va a ser la de todos los salvadoreños, pero creo que es importante ver las cosas desde un diferente punto de vista, ¿verdad? Y pues, qué mejor punto de vista que alguien que vive aquí, ¿verdad? Pero espero también que si surgen dudas y que si mucha gente ve escucha este podcast, que con todo gusto estaré aquí de nuevo para poder hablar de nuevo con vos.
Muchas gracias, gracias por participar, tengan un bonito día.
Muchas gracias, igual, cuídate,
Bye.
bendiciones.
El tema que discutimos hoy ha sido muy importante para mí hablarlo. Personalmente, porque he experimentado lo que es el perder a un ser querido en manos de las pandillas. A mi padre le quitaron la vida en marzo del 2022 y ha sido un proceso el tratar de sanar de ese tipo de pérdida. Es muy duro pensar de que a un ser querido le haya pasado algo así y de presenciar el dolor que puede traer a una familia. Por eso mismo me gustaría proveer algunas ideas de cómo poder ayudarse a sí mismo cuando estas situaciones ocurren y también por el estrés que puede causar el tener pandillas amenazando la vida, amenazando su patrimonio. Y sé que, como Mauricio dijo, no hay muchos recursos a veces en países como El Salvador. No hay muchos recursos de salud mental específicamente. Entonces, algo tenemos que hacer para poder ayudarnos a nosotros mismos a poder salir de cierta situación, como lo es el estrés por las pandillas, y todo lo que trae consigo. Primero que todo, la magnitud del estrés tiene que ver mucho a veces con la cercanía física o psicológica que tenga a lo que ha ocurrido.
por ejemplo, lo de las pandillas, ese problema, si siempre está ahí, siempre puede causar cierto estrés. Es algo que no se termina. Pero hay otras formas también que son factores de la magnitud del estrés. Y eso es la responsabilidad que usted tiene durante ese evento, la situación de su vida actual, la experiencia que usted ha tenido con otro tipo de crisis en el pasado, y también tener qué tanto apoyo usted tiene de su familia, amigos, compañeros de trabajo, personas que le puedan brindar apoyo. Alguna de las cosas que usted puede experimentar por medio de ese estrés, la ansiedad tal vez, o la tristeza que puede llegar a ocurrir cuando ocurren ese tipo de violencia en un país, puede ser como problemas hasta físicos por medio de la ansiedad, pueden haber dolores de cabeza, dificultad para concentrarse, sentirse fatigado, perder el apetito, hasta no dormir muy bien porque hay mucha aflicción. Otras cosas que ocurren también en la mente de uno es que por medio de las noticias que uno mira y pues por las cosas que uno sabe de lo que está pasando o de lo que le pasó a un ser querido o lo que uno no tiene control a veces, esos pensamientos pueden ser como imágenes continuas de lo que ha ocurrido o de lo que tal vez puede ocurrir, pensamientos que pueden causar miedo. Como dije anteriormente, también puede haber problemas con la concentración, tener pesadillas a veces, también como sentirse desorientado o tal vez marearse a veces. También puede existir mucha ansiedad, como lo dije anteriormente. Puede existir miedo, la preocupación, obviamente, la tristeza. Aislarse puede ser uno de esos pasos que a veces uno toma durante circunstancias como estas. El enojo, estar irritable. Y recuerde que todas esas emociones que usted está sintiendo en este momento son normales para un evento abnormal o inusual. No es normal vivir en un lugar violento, en un lugar que no es seguro. No es algo que debe ser normalizado. Y en momentos que no hay acceso a la salud mental, hay que hacer lo que uno pueda hacer para poder sentirse mejor. A veces las personas sienten más control y más ayuda cuando piensan en algo espiritual que les pueda ayudar. Está bien, si eso también les ayuda, es bueno poder tener ese apoyo espiritual. También es importante tratar de dormir bien, tratar de dormir lo suficiente para poder ayudarse durante el día y poder despertarse con un poquito más de ánimos, que consuma comidas más balanceadas, como por ejemplo tratar de comer, es lo más importante. Evitar las sustancias que puedan influir en el estado de ánimo que usted pueda tener, como alcohol o drogas. Hacer ejercicio, dedicar tiempo todos los días a hacer algo que lo relaje, algo que le gusta hacer. Puede ser hacer respiración profunda, meditación, tal vez relajación muscular progresiva. Voy a dejar todo ese tipo de recursos en la cajita de información para que ustedes puedan leer y tal vez puedan encontrar alguna de estas estrategias útiles. Algo que yo comparto mucho con mis clientes es el centrarse en las cosas que usted puede controlar y darse permiso a sí mismo para dejar lo que no puede controlar a un lado por el momento. Sé que el estrés por las pandillas puede ser un estrés constante y por eso es importante de que se enfoque en las cosas que usted puede controlar y dejar de lado las que no por el momento. Acercarse también a sus seres queridos, a tal vez encontrar una persona en la que usted pueda confiar plenamente y contarle cómo se siente, discutir lo que usted está pasando en este momento, discutir el problema de sentirse seguro, lo que se ha perdido, cómo el futuro se va a ver de ahora en adelante. Y a veces también las personas pueden encontrar sanación o más calma cuando hacen actividades creativas, como por ejemplo escuchar música, tocar música o también pintar, hacer ese tipo de cosas creativas que puedan traer interrupción de esos pensamientos negativos. Una de las cosas que yo he aprendido en el proceso del duelo que he estado pasando con mi papá es que el duelo de la pérdida no es un proceso que es alineado o ordenado. A veces hay días que puedo estar muy triste y hay días que a veces puedo estar muy contenta. Otro día que tal vez estoy muy enojada o abrumada. Y todo eso es parte del proceso de duelo. A veces no solamente uno tiene duelos por la pérdida de alguien, pero también la pérdida de seguridad, la pérdida de dinero tal vez. Todo eso es válido y todo eso requiere autocuido para que usted pueda seguir adelante con su vida eventualmente. Cuando uno tiene sentimientos de enojo, es muy bueno también pensar ¿de dónde viene ese enojo? Porque usualmente el enojo puede ser una emoción que es simplemente externa a lo que se oculta abajo de todo eso. Como por ejemplo, a veces puede ser el miedo o el dolor. En mi caso, cuando yo he sentido mucho enojo por la pérdida de mi papá, por la manera en que nuestra familia lo perdió, he analizado que el sentimiento de enojo que yo he tenido ha sido más que todo por la impotencia de no haber podido hacer nada, porque en realidad no había nada que mi familia y yo pudiéramos haber hecho por él. Como dijo Mauricio, es algo que no se tiene control. Y una última cosa, ser paciente consigo mismo. Eso es algo muy importante porque cada quien sana diferentemente. También puede ser muy importante ponerse metas a corto plazo para que lo mantenga en rumbo a un propósito. También puede leer más información acerca de la salud mental, técnicas de autocuido, y cómo lidiar con el tipo de estrés que usted está pasando ahorita por la situación que se encuentra su país. Y también asegúrese que la información que usted esté leyendo sea acreditada. Bueno, esto es todo por hoy y muchas gracias por permitirme contarle mi pequeña historia acerca de la pérdida de mi padre, como también la historia de Mauricio, como persona que vive en El Salvador y que constantemente mira este tipo de violencia alrededor. Nos vemos en la próxima. Adiós.